Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia en Lucas 5, como le dije, ya sé que ya lo tiene. Vamos a leer del verso 1 al verso 5. Cinco versos por cuestiones de tiempo, vamos a leerlo. Y el título de esta meditación es Una vez más. Una vez más. Ese es el título, grábeselo por favor y téngalo ahí en su mente. Una vez más. Y dice la palabra del Señor, leyendo el Evangelio de San Lucas capítulo 5, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Padre, gracias por este día, gracias porque nos has bendecido, Señor, al tener un lugar donde poder venir y alabarte, poder recibir tu palabra, poder gozarnos en la alabanza que te la damos, que te la dedicamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Háblanos, Señor. Tú sabes con cuánta necesidad estamos aquí en esta tarde. Tal vez no una necesidad económica, pero sí emocional, pero sí espiritual. Señor, háblanos a través de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para poder iniciar, mis hermanos, con el mensaje en esta tarde, tenemos que recordar que el escritor del Evangelio de San Lucas, por muchos teólogos, lo afirman o se lo dan, o se lo atribuyen, mejor dicho, al doctor Lucas. El doctor Lucas, cuando él está escribiendo el Evangelio, él lo hace con el fin de que este Evangelio pueda llegar a los gentiles. Muchos teólogos como el doctor John MacArthur afirman esta postura. Ahora veamos lo que dice la palabra verso a verso. Y dice el versículo número 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando hablamos del lago de Genezaret, para los que no saben, hermanos, estamos hablando del mismo mar o lago de Galilea. Recordemos que Israel, por ser un país, un territorio tan pequeño, consta solo de el mar de Galilea, el río Jordán y el mar muerto. El mar muerto, para aquellos que hemos estado en Israel, no me van a dejar mentir, saben que es tanta la salitre, es tanto el porcentaje de sal que tiene, hermanos, que ahí flota cualquiera. Y cuando le digo cualquiera, hasta yo floté, hermanos. Ahí usted se quiere tirar de clavado, hermano, y mejor no lo haga porque los ojos no lo va a aguantar y usted va a flotar y no va a hacer nada. Es más, ahí le advierten que usted tenga esto. Pero lo contrario al lago o al mar de Galilea es que es la fuente de vida de Israel. Y por largo tiempo lo ha hecho. ¿Por qué? Porque recordemos que la manera en cómo se sostenían, una de las maneras en cómo se sostenía el pueblo de Dios era a través de la pesca. Y ahí, hermanos, es una fuente tremenda, tremenda. Aquellos que han estado, hace poco llegó un hermano y me decía, pastor, yo no sé si voy a ir a Israel, todavía estoy pensándolo, es que no sé, y comencé a decirle todo lo que conlleva un viaje a Israel. Y le dije, hermana, cuando uno está en Galilea, en el mar, y el que lleva el control del bote detiene y lo deja uno a mitad de todo el mar, y comienzan a cantar alabanzas, y comienzan a la meditación de la palabra de Dios, y la gente danza con música hebrea, y uno comienza a recordar que en ese lugar nuestro bendito Señor detuvo la tempestad. Hermano, eso no tiene precio. No había terminado de hablar y la hermana me dijo, sí voy a ir, pastor, me dijo. Aconteció, dice la palabra, que Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Hermano, para preparar este mensaje he leído todas las versiones habidas y por haber que se me pusieron por delante de las palabras del Señor. Y cuando habla de que la gente, el gentío, se agolpaba, está diciendo que al Señor Jesús no lo dejaban pero ni moverse. Era tanta el hambre de la gente de querer escuchar la palabra de Dios, de escuchar una palabra, que al Señor no lo dejaban ni caminar. Y el Señor ante esa necesidad, ve, dice el verso 2, ve dos barcas. Y dice el Señor, pues aquí me voy a ir a llevar la palabra, aquí voy a dar el mensaje. Hermano, yo esperaría que en esta tarde usted esté aquí con esa misma hambre que la gente mostró ante Jesús, de escuchar la palabra del Señor. Que cada domingo, que cada miércoles, que cada día podamos levantarnos con esa hambre de escuchar la bendita palabra de Dios. Que cada vez que usted abra su Biblia, usted tenga esa hambre de que Dios le pueda dar una palabra a usted. En el verso 2, dice la palabra, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Hermanos, esto me llamó mucho la atención. En un lago donde existe una cantidad de poblaciones alrededor de Galilea, o existían, que vivían de la pesca, que para poder salir adelante sus familias tenían que ir a pescar, dice la palabra que Jesús vio dos barcas. Hermano, en mi rancho, en mi país, como dice el pastor, está un lago que se llama el lago de Coatepeque. Un lago, hermanos, tan bonito. Hace unos días tenía un agua turquesa. Había cambiado, yo no sé si de químicos o de qué, pero ya se miraba turquesa el agua. Precioso. Una de turistas llegando, y una de lanchas, y una de barcos de pesqueros. Tremendo. Aquello lleno. Y en esta porción de la palabra el Señor nos enseña que de muchos barcos pesqueros que pudiesen haber estado en ese lugar, el Señor solo se fijó en dos que estaban en la orilla. Hermanos, si ellos vivían de la pesca, ¿usted cree que esos dos barquitos hubieran suplido las necesidades de todos los pueblos de alrededor? Habían muchos más, pero aquí el doctor se esfuerza por decirnos que el Señor, en medio de muchas cosas, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Hermano, cuando Dios pone su mirada en alguien, puede haber mucha gente, hermano. Pueden haber miles de personas. Pero cuando Dios pone su mirada, cuando Jesús pone su mirada en esa persona, hermana, es una persona imparable. Es una persona respaldada por Dios. Cuando Dios pone la mirada en alguien, las cosas cambian. Y en esta tarde, por eso el mensaje se llama Una Vez Más. Una Vez Más. Este es un mensaje para aquellos que estamos cansados. Este es un mensaje para aquellos que hemos querido tirar la toalla muchas veces. Este es un mensaje para aquellos que ya sea física o emocionalmente nos hemos sentido sin fuerzas de seguir adelante. Pero cuando Dios pone la mirada en uno, las cosas cambian. José, un joven soñador, después Dios lo convirtió en un príncipe de los egipcios, un segundo al mando. Moisés, un tartamudo, alguien que no quería ir a obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Dios lo hizo el libertador de su pueblo. Hermanos, y esto hay que prestar mucha atención, porque nosotros muchas veces tenemos de menos a la juventud. Y creemos que por ser jóvenes están difíciles de poder alcanzar sus sueños. Jóvenes, no le presten atención a las mentiras del diablo. No le presten atención al sistema que dice que acá es difícil poder ir a la universidad. No le presten atención a lo que dice tu vieja historia de que tu papá, como no pudo llegar tan lejos, como él no conoció la universidad, tú no vas a poder llegar a la universidad. La palabra enseña otra cosa, joven. La palabra enseña que así como él puso su mirada sobre José, que así como puso su mirada sobre Josué, que después de ser un esclavo, alguien que estaba partiendo piedras, picando piedras, lo hizo conquistador de batallas. Que así como a Rahab, la ramera, no solo la perdonó a ella, sino también perdonó a su familia. Que así como vio a aquel jovencito que andaba cuidando las ovejas, que para sus hermanos era pues el menor y este qué, a la batalla nosotros los grandes, los importantes, los que tenemos título. Este jovencito, no hombre, ¿quién va a dar 5 por este? De eso solo recuerdo cuando a mi mamá, el día que nos casamos con mi esposa, hay por costumbre, yo no sé, ya ve que en los países cambia cómo uno celebra y todo, y allá la costumbre es que cuando usted se casa, y a la hora de que están comiendo, siempre ponen una mesa larga y ahí van los novios, a un lado los suegros del novio y al otro lado los suegros de la novia, y ahí están, ¿verdad?, la nueva familia uniéndose. Y yo recuerdo cómo mi mamá en un momento estaba ahí y de repente se quebró y comenzó a llorar, y yo le digo, mamá, ¿y por qué está llorando si está comiendo?, le digo yo. Si está rico, le digo yo, ¿qué?, ¿le hizo daño?, ¿qué? Y me dice, no, hijo, me dijo. Es que mirá, me dice, toda la vida me dieron de menos por vivir pobre, me dijo. Toda la vida nos tuvieron de menos porque siempre recibíamos ayuda de la familia, porque toda la vida esto, porque toda la vida, y comenzó ella. Pero este día, me dice, este día yo siento que Dios es el que me tiene sentada en esta mesa a la par tuya, me dice. Este día Dios, después de tenerte en el último lugar donde siempre me tenían, me dice, allá hacían una fiesta, ¿y dónde está la Tei? Allá la tienen al final, mira. No sé si a usted le ha pasado, que solo la gente importante ponen a la par de los novios, ¿verdad? A los que no, a los que se acordaron de último, a eso los dejan allá, por los baños, por la cocina. Pero siempre a las personas importantes, a la par de los invitados. Y me dice, mamá, pero hoy, me dice, hoy, yo sé, me dice, que las cosas van a cambiar. Hoy yo sé que los lugares cambian. Iglesia, antes nos pudieron haber visto mal. Antes pudieron haber dicho que tú no valías. Antes pudieron haber dicho que no ibas a pasar de la sala. Antes pudieron haber dicho que eras un fracasado o una fracasada, pero la palabra enseña que si Dios puso su mirada en David siendo un pastorcito de oveja y luego lo hizo el rey de su pueblo, Dios puede cambiar nuestra historia también. Porque cuando Dios pone su mirada, grandes cosas cambian. En ese momento, Jesús puso la mirada sobre Simón. Cuando Dios pone la mirada en alguien, téngalo por hecho que las cosas van a cambiar, porque Él es el único que puede hacer las cosas nuevas. Si usted se está preguntando ahí donde usted está, pastor, ¿y será que yo tengo el chance? ¿Será que yo puedo entrar y que Dios pueda verme a mí? ¿Y será que yo puedo cambiar mi destino? Porque hasta este día quizás usted esté arrepentido de todas las malas decisiones. Hermano, ¿sabe qué es lo que yo más le agradezco al Señor de mis 40 años? Y yo le decía, creo que a la hermana Gloria, le decía el día que andábamos, que me llevaron a comer, y gracias a todos los que han tenido atenciones conmigo, yo le decía, hermano, lo que yo más le agradezco al Señor de mis 40 años, ¿sabe qué es? Que yo creí que no iba a llegar. Ay, pastor, pero 40 años, mire, yo tengo 70, usted. Pero yo, la clase de vida que tuve, hermanos, y también creo que David me comenzó a comentar, pastor, ¿y qué es lo que usted más agradece? Hermano, llegué a los 40 años. Si mire, el viernes 21, eran las 11:50, y yo estaba, y llego, y si no llego, y si me quedo dormido, Señor, y si no llego a los 40. Hermano, aquellos que hemos tenido una vida mero cosa seria, saben lo que les estoy diciendo. Llegar a los 40 años y digo yo, Señor, gracias, gracias, porque tú eres el único que puede cambiar personas. Tú eres el único que poniendo tu mirada, tú cambias personalidades, restauras hogares, quitas vicios, transformas personas, porque Dios sigue poniendo su mirada en nosotros. El que no tiene futuro, Dios le puede dar un nuevo futuro. Dice su palabra que Él, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, mire qué precioso es usted. A mí por eso me da risa cuando veo gente que se deprime usted. Y que anda, es que a mí nadie me quiere. Y que yo, ay Señor, digo yo. Si el Señor nos dice en su palabra que Él antes de que te formase ya te había conocido. Él ya tenía un plan para mi vida. Él ya tenía un plan para tu vida. Cuando a mí me entra la depresión, porque también soy ser humano como usted, yo recuerdo su palabra y digo, si Dios ya me amó y me lo demostró en la cruz del Calvario. Hermano, no caiga en las mentiras del diablo. Mire lo que dice el verso 3. El verso 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó, o sea, le dijo que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Hermanos, esta multitud es considerado no 5 personas, no 10 personas. Recuerde que aquella multitud a la cual Él le dio de comer, estamos hablando de miles de personas. Y esas miles de personas tenían esa hambre. Usted, mire hermano, si usted viene a la iglesia y todavía se cuestiona, ¿quién va a estar aquí? Si usted viene a la iglesia y todavía usted dice, ay, es que mejor me debería de ir a hacer otra cosa. Si usted todavía duda en venir a la casa del Señor, hermano, tiene que ponerse a cuentas con el Señor. Porque el mismo Jesús que estuvo caminando a la par de Galilea es el mismo Señor al cual nosotros alabamos en esta tarde. El mismo que sanó allá es el mismo que puede sanar ahorita. Y si usted todavía, hermano, le cuesta leer su Biblia, pídale al Señor que le dé el deseo de leer su Biblia. Si a usted le cuesta orar, hermano, mire, no se preocupe si esto pasa, pero pídale al Señor que usted pueda ser una persona de oración. Si a usted, hermano, servía en la iglesia y ahora por cualquier cosa usted dejó de servir, busque servir otra vez en su iglesia. Crezca, avive ese fuego que Dios puso en su corazón. El verso 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Hermanos, aquí si yo la verdad no sé usted, pero la ecuación aquí o la fórmula no pega, ¿verdad? Préstele atención, mire, léalo otra vez. Cuando terminó de hablar, ¿quién estaba hablando? Jesús. Le dijo a Simón, Simón, vámonos más adentro. Otra versión dice, vámonos al fondo del mar. Vámonos hasta el fondo y cuando estemos allá, tirás las redes para pescar. Hermano, ¿sabe por qué la ecuación no da? Porque el experto en la pesca era Pedro. Y aparece un carpintero diciéndole a un marinero, vamos a pescar. Esto es como que de repente se nos arruinara un carro y yo en lugar de llamar al mecánico, llame a una hermana de la cocina. Y le diga, yo hermana, fíjese que creo que quiero que me eche dos pupusas porque el carro tiene hambre. ¿Verdad que la ecuación como que no da? No da una cosa con otra. Pero ¿sabe qué es lo precioso de todo esto? Que aunque la fórmula que usted quiera encontrar, que aunque la matemática que usted quiera encontrar de que por qué estaba pasando todo esto, es que con Dios, Él sabe cómo hacer las cosas. Que aunque para nosotros las cosas parezcan incomprensibles, parezcan raras, Dios siempre tiene el control de todo. A Abraham le pidió la vida de su hijo. Y no porque Dios quería que le entregaran en sacrificio a su hijo. Y no porque él quería ver la sangre del hijo de Abraham tirada en la piedra. No, era porque Dios quería ver la fe de Abraham. Y al final esto lo hizo el padre de miles. A Noé le pidió construir un barco, un arca, cuando nunca había llovido. Hermano, explíqueme eso, por favor. Explíqueme eso. Claro, la gente pasaba y la gente se burlaba y decía, ¿y cómo es que este señor está construyendo esto? ¿Y qué es? Le preguntaban a Noé. Y Noé respondía, ah, esto es un arca o un barco, porque va a venir una lluvia, va a venir un diluvio. Y la gente decía, pero ¿y qué es eso? Si aquí nunca ha llovido. Si para la época lo que sucedía es que el rocío, el vapor que salía de la tierra, eso era lo que regaba todas las flores y todos los frutos. Y apareció Josué. Y a Josué le pidió que fuera a dar 7 vueltas, que llevaran trompetas, que comenzaran a cantar, a gritar, porque si va a caer una muralla. Explíqueme, por favor. Hermano, ¿cuántas veces hemos tratado nosotros de encontrarle sentido a la manera de cómo Dios trabaja con nosotros? Y nosotros esperando que las cosas salgan como nosotros decimos, y de repente Dios nos sorprende con una nueva cosa, con una mejor actitud y con una mejor bendición. Por eso recuerdo la frase que nos enseñaron en El Salvador cuando dice, Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor. El día miércoles al terminar el servicio llegó una pareja de la iglesia. Y la pareja llegó y me comenzó a contar unos problemas que habían tenido acá en el país y que a ella le habían quitado el trabajo el domingo pasado porque le había dicho a su jefe que ella quería estar en la iglesia y que no podía venir. Y es más, ella estaba aquí esa persona. El jefe le dijo, o te venís ya o atenete a las consecuencias. Pues me voy a quedar, le dijo. El lunes que llegó a trabajar se encontró con la gran noticia que le habían echado. Dios obra de maneras que no entendemos. Pero Dios sigue siendo Dios. Y Él no ha perdido una. Y Él no ha perdido una. Hermanos, yo le decía a mi esposa el día de ayer que el primer hijo que nosotros íbamos a tener tuviese ahorita 10 años o 12, 10 te dije, ¿verdad? 10 años. Porque vi la foto de no sé de qué niño de la iglesia ahí con los papás y yo dije, mi primer hijo, o si bueno, si fuera varón o niña, dije, yo tuviera 10 años. ¿Duele? Sí, pues claro, pues quién no, pues los que, bueno, los papás normales les duele. Hermano, pero ¿sabe cuál es el consuelo? Y ¿sabe qué es la esperanza? Es que Dios todo lo tiene en control. Espérese. Hermano, no era ese. Me mandó 2 que ya no los aguanto. Ahí están, preciosos. En el momento va a doler, sí te va a doler, no vas a entender, vas a llorar, sí vas a llorar. Pero al final vas a ver cómo la mano de Dios se mueve en medio de su pueblo. Porque Dios es Dios y Él sabe cómo va a obrar. Tal vez ahorita no entiendes por qué estás pasando estos problemas, no entiendes por qué tienes problemas con tu jefe, no entiendes por qué te han dicho de esa enfermedad. Hermano, no se mueva, espere y verá la mano de Dios. Espere y verá la mano de Dios. Por eso que aunque las cosas no parezcan tan normales, hermano, tenemos que obedecer. En este tiempo Dios ya no nos va a pedir que sacrifiquemos a un hijo. Dios no va a venir y le va a decir al hermano Eduardo, a mí, va, miren, por favor. Ay, ¿cómo no? Dios ya no actúa de esa manera. Lo que Él quería demostrar ya lo demostró y lo ha dejado plasmado aquí. Pero como sigue tratando contigo, hermano, esos son los planes de Él. Y cuando uno ama y acepta la voluntad de Dios, uno se deja ir. ¿Cuántas veces le he puesto el ejemplo? Cuando me llevaban, estaba como de la edad, quizás unos 5 años, y me llevaban a un parque allá en mi país, los que son del Salvador saben, al Saguro Irao. Hermanos, a uno lo llevaban, yo no sé por qué ahí siempre lo llevaban los maestros, yo creo que por barato. Pero, hermano, unos toboganes ahí de cemento, y yo me acuerdo que cuando a mí me llevaban a la edad de 6, 7 años, yo miraba aquellos toboganes grandísimos, usted, largos. Y yo siempre me agarraba así ya para tirarme, y me tiro, no me tiro. Y la gran fila de niños queriéndome empujar porque yo no los dejaba pasar. Y allá abajo estaba, yo miraba que el maestro estaba, como a 20 ¿qué? Como a 20 edificios o niveles del apartamento. Y yo, padre, qué grande esto. Y el maestro, tírate, me decía. Tírate, si aquí te voy a agarrar. Y yo, hermano, hasta ya cerrando los ojos y casi con la gran patada del otro niño atrás, y ya me iba para allá en el tobogán. Y cuando llegaba, ahí estaba el maestro. Y Dios sigue esperando que tú le creas a Él. ¿Y sabe por qué muchos cristianos no hemos avanzado y no salimos del mismo espacio? Y ya llevamos años aquí y no avanzamos. Y no avanzamos porque no le hemos creído a Dios. Y Dios nos sigue diciendo, atrévete, una vez más, atrévete, aquí estoy. Si quien te lo dice no es tu pastor, no es tu líder, quien te lo dice es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que abre y cierra puertas, el que sana. Y muchos no avanzamos porque no creemos, porque no tenemos la fe. En el versículo 5 dice, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Y la otra versión, regáleme la NBI, por favor, mi hermano. La NBI dice, Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche. Hermanos, en la época se trabajaba y se pescaba de noche. Usted iba, pescaba de noche, y en el día, como dice la palabra, ellos venían, sacaban todos los pescados y lavaban en las piedritas, en la arena, ahí lavaban las redes. Viene Jesús, tratando de hacerse a un lado por la multitud. Ve las dos barcas que están ahí. Le pide permiso a Simón, se sube, le dice que mueva la barca. Después que predica, después que enseña, le dice, mira, ¿por qué no nos vamos al fondo y tiras la red?, le dice. Y viene el pescador, el experimentado, y le dice, Señor, toda la noche, no, mira, no hemos agarrado, pero ni pepesca, le dijo. Ni de esos chimbolitos, esos pescaditos, nada, le dijo. ¿Y querés que vayamos otra vez? Y el Señor le dijo, tírenla, tírenla. Este mensaje se llama, una vez más, para aquellos que ya, hermano, sabe, acabo de pasar esta semana y le pido sus oraciones, por favor. ¿Cuántas veces les he dicho que yo no puedo entrar a Estados Unidos? ¿Verdad que bastantes? Pues resulta que hoy con el trámite de la residencia tengo que irme a hacer las huellas a Estados Unidos. Y adivine, ¿a quién tengo que ir a pedir visa? Sí, a ellos. Tengo que irles a pedir visa. Y yo le pedí ayuda a una hermana, amiga, le dije, hermana, ayúdeme a llenar esto en línea, y comenzamos a llenarlo, y desde el primer clic que ella le dio, yo me comencé a trabar así. a engarrotar yo, por todas las veces que me han dicho que no. Por todas las veces. Y yo, ay, y mire cómo se llama su señora. No me acuerdo, le dije yo. Mabel, le dije yo. Y sus hijos, dáyale. Y su papá, y, hermano. Como 500 preguntas por cada uno. ¿Y sabe qué tan exagerados están? Que hasta permiso para ver mi Facebook pidieron. Y ahí sale, si tiene Instagram, Instagram. Si tiene tal cosa, tal cosa. Las del Redentor le iba a dar yo, las de la hermana Patty, para que chequeen. Hermanos, eso es desgastante para mí. Eso es desgastante, eso me roba la paz. Me quita todo, hermano. Y yo estaba ese día emocionalmente trabado. Y yo, ah, Señor, le dije, ¿cómo es posible? Y comencé, Señor, esto. Señor, lo otro, si yo aquí estoy, no estoy allá y no quiero estar allá porque estoy aquí. ¿Me entendió, va? Señor. Y el Señor me recordó esto. Emerson, una vez más. Una vez más. Y si no me la dan, anda una vez más. ¿Y cuánto nos hemos detenido de seguir adelante? Porque ya no, es que como somos latinos, no, ¿y qué? Pues no voy, no voy, ¿qué? ¿Y cuánto nos detenemos de la bendición por no ir y tirar la red otra vez? ¿Y cuántos no tenemos la empresa que deberíamos de tener porque nos dijeron que no? Porque la soberbia nos ganó, porque no queremos y ya. Y Dios dice en esta tarde a cada uno de nosotros, hijo, una vez más, anda. Mira, por eso la palabra cuando dice que tenemos que ser como el caballo y ponernos los estribos. Usted sabe, los estribos, lo de la boca y aquello que lleva los ojos. No recuerdo cómo se llama lo de los ojos. ¿Sabe para qué es eso, hermano? Eso es para que el caballo no vea los lados cuando usted lo pone a la orilla de un barranco. Eso es para que el caballo no vea si aparece un animal depredador o una culebra. Para que no se espante y bote a la gente. Por eso se le pone eso. Por eso es necesario que hasta nosotros nos pongamos esas cosas en los ojos para que creamos la palabra de Dios. Yo sé que usted puede estar cansado en esta hora. Yo lo he estado también. ¿Sabe cuánta gente se ha ido de la iglesia porque no quiso creer la palabra de Dios? Hermano, si cuando veo los videos de hace 1000 años que hace el hermano Edward, de los hermanos que estuviesen aquí, hermanos, esto sería una mega iglesia. Pero ¿sabe cuál ha sido el problema? El problema no ha sido la palabra aquí. El liderazgo, claro que no. ¿Sabe cuál ha sido el problema? El problema ha sido y sigue siendo que no le creemos a Dios. Pero Dios es tan lindo que por eso nos dice, no tires la toalla. Seguí adelante. Te negaron una vez en la universidad el ingreso. Los documentos no quedaste. Vaya al siguiente año, inténtelo. Siga. Si la vez pasada usted no fue en el nombre del Señor, porque hermano, no hay mejor bendición que usted llegue y diga, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús, yo dejo estos benditos papeles. Y que le des gracias, Señor, para que a la hora que lean esos documentos, si es tu voluntad, voy a entrar. Si es tu voluntad, voy a aplicar para tal lugar. Si es tu voluntad, va a salir tal negocio. Si es tu voluntad. Hermanos lindos, no se pierdan de las cosas que Dios tiene para su vida. No se pierda de todas las promesas que el Señor tiene por no creer la bendita palabra del Señor. Porque Dios nos regresa a su palabra. Nos dice en el Evangelio según San Lucas, diciéndonos, vayan mar adentro e inténtenlo una vez más. Hay un problema que el pastor nos lo estaba explicando un día de estos. Y creo que es necesario traerlo a mención. Que muchos tenemos el síndrome del elefante. No avanzamos. No avanzamos. Y ojo, que el síndrome del elefante, pues no estoy hablando de aquellas personas que tienen la enfermedad, que hay partes que se hinchan. Si no estoy hablando del síndrome, había un joven que fue a ver un circo que había llegado cerca de su casa. Y cuando este joven llegó, vio que había un elefante ya viejo, grande, que ya ni se movía casi el pobre. Y vio que el elefante estaba con una cuerda y una pequeña, ¿qué sería? Daga o estaca, gracias. Y que la estaca topaba la tierra nada más. Y este niño, este joven, comenzó a preguntarle a su papá: papá, ¿y por qué el elefante tiene eso en el cuello? Y el papá no supo responderle. Se fue el niño con aquella duda. Y fue donde un experto de animales. Y le preguntó que por qué el elefante no se movía, no hacía nada más, a menos que lo llegaran y le agarraran la cuerda. Y el experto le dijo de que era porque desde pequeño le habían enseñado que esa estaca era lo que lo detenía a él de poderse mover del lugar. Que él se podía mover hasta donde la cuerda le diera. Y este niño en su mente comenzó a pensar, a imaginarse de cómo este pobre elefante ha de haber luchado con esa cuerda. Porque pequeño sí le ha de haber costado. Pequeño sí ha de haber luchado queriéndose mover, queriéndose arrancar del cuello esta cuerda, poder arrancar la estaca. Pero con el pasar del tiempo, pudo más la cuerda y la estaca. E hizo que en el elefante estuviera de por vida de que eso era lo que lo ataba. Muchos no queremos esforzarnos, y hablo ya de los que estamos ya pasaditos, porque nos dijeron que no íbamos a llegar pero ni a la esquina. Porque en lugar de tener un padre o una madre que te motivara y que te dijera: hijo, yo sé que tú eres inteligente, aunque saquen solo las puras Fs. En lugar de tener un padre amoroso, tuvimos a personas que nos fueron metiendo esa estaca más y más en la tierra. Y en lugar de ayudarnos a despegar y en lugar de ayudarnos a crecer, nos enterraban más y más la estaca. Hermanos, Dios ha venido para romper toda cadena. A Dios no le importa qué fue de tu pasado. A Dios no le importa cuántas veces usted la regó. A Dios no le importa cuántas veces a usted le tuvieron que clavar esa estaca y sumergirla y decirle que usted era un perdedor. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor, nuestro bendito Salvador, Él vino a hacer nuevas todas las cosas. Lo viejo quedó en el pasado, mi hermano. Lo viejo quedó en el pasado. El día que usted le entregó su vida a Cristo, hermano, ese día comenzó una nueva historia para su vida. Ese día, hermano, usted tiene que recordarlo. Mire, yo hay algo que me admiro de nuestro pastor, y es que él tiene exactamente el día. Hace 40 años, dijo el domingo pasado, estoy celebrando de haber recibido a Cristo. No ha sido fácil, no ha sido fácil, pero sí hay una cosa, que el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos has dado. Señor, ayúdanos a tirar la red una vez más. Ayúdanos, Señor, a saber que tú estás con nosotros. A recordar, Padre, que tú prometiste, que tú dijiste: no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Mi hermano, Dios no te ha abandonado. Dios está contigo. Por más solo que te hayas sentido, por más triste, por más confundido. Ay, pastor, pero seguir, si Pedro se cansó, Señor, venía toda la noche de estar tratando de pescar. Señor, usted no sabe, pastor, usted no sabe cuánto tiempo llevo yo luchando con este problema. Ya estoy cansado. Ya no quiero. Yo creo que conmigo se equivocó Dios. Hermano, Dios te dice, una vez más, seguí adelante. No vas solo, Él está contigo. Él no nos ha desamparado. Él prometió estar con nosotros. Y así se ha cumplido hasta este día. Créele al Señor. Si hay que ir otra vez, vaya otra vez. Si hay que pedir perdón, pida perdón. Si hay que aplicar, aplique. Si no se le han dado dos veces esa posición, ese trabajo, todavía no es el tiempo. Pero sigue intentándolo porque en una de esas, Dios te va a sorprender. Pastores, que a mí ya me dejó el tren, hermano, sigue intentando. Que Dios no ha perdido una. Padre, crea en nosotros, Señor, esa convicción, ese deseo de seguir adelante, de luchar, de esforzarnos, de recordar cada promesa, de recordar tu bendita palabra, porque tú no nos has dejado solos. Señor, hoy queremos orar por aquellos que nos visitan por primera vez. Dios no te trajo por casualidad o estás por casualidad. Amigo, amiga, Dios no te trajo por casualidad. Créelo que no. Si Dios desde antes de estar en el vientre de tu madre ya te conocía, Él ya sabía que este día, domingo 23 de junio, ibas a estar en medio de nosotros. Recibiendo esta palabra, recordándote que tenés que seguir adelante y esforzarte. Amigo, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, este es el día. Están pasando nuestros hermanos diáconos por los pasillos para hacerte la mejor invitación de tu vida. Tener a Cristo en tu corazón. La diferencia de esta pesca milagrosa fue, uno, la obediencia, y dos, que Dios multiplicó hasta ya no caber en la barca. No puedes cambiar tu vida sin la ayuda de Cristo. Si no has recibido a Cristo, ahí donde estás, ponte de pie y permite que un diácono ore contigo. No te vayas igual a tu casa de cómo llegaste. Entrégale tu vida a Cristo. Dios quiere ayudarte. Ese vicio, esa adicción, solo con Cristo vas a poder. Llegar a nuevos lugares, a nuevas alturas, solo con Cristo vas a poder. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por recordarnos, Señor, que para poder llegar a la victoria muchas veces hay que fracasar. Porque Pedro te negó. Pedro se hundió en el mar. Pedro le cortó la oreja a un soldado. Pero el Pedro que siguió después fue ese Pedro que en una predicación se convirtieron miles. Gracias, Señor, por tu amor. Llévanos con bien y guárdanos. Danos la fuerza de seguir adelante. Protégenos, Señor. Permítenos estar por la tarde, Señor, una vez más, recibiendo tu bendita palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.